Buenas, bienvenidos al capítulo, episodio 13 de Hypeados. Acá estamos con Tincho Moita.
Hola, buenas tardes.
Y en las lejanías, en el centro de nuestro país, ¿quién está ahí?
Hola, me llamo Gabriel Marclé, soy de Río Cuarto, Córdoba.
Ahí está Gaby.
Sí, hoy, qué lindo número el 13, ¿no?
Me encanta, es mi fecha de nacimiento, así que...
Bueno,
hay que jugar a la quiniela, hoy hay que jugar al 13.
Yo trabajo en una casa de juegos, ustedes saben. Nadie quiere el 13, básicamente.
Yo sabes cómo iría ahí al 13, pleno al 13. Sí, sí, lo amo. Guido no está con nosotros hoy porque está disfrutando del fin de semana largo.
Vamos a decir dónde, ¿eh?
No, en una locación secreta. No se puede decir dónde está.
No.
Así que estamos nosotros acá, vamos a hablar de una película que viene con mucha expectativa. A la cual parece que el mundo le está dando... la está probando, digamos, ¿no?
Le está dando la derecha a un gran director que parecía perdido los últimos, por lo menos... Se había perdido los últimos 6, 7 años y había vuelto tibiamente, había vuelto de a poquito hace un par de años, que decía, bueno, me parece que el tipo está queriendo de nuevo. Y hace unos meses, bueno, venía con mucho hype la película de la que vamos a hablar hoy. Justamente la película Split, ¿no?
Split, Fragmentado acá. Que está muy bien el nombre que
fragmentado
le pusieron.
Fragmentado acá en México o en España, creo que le pusieron Múltiple.
Prefiero Fragmentado.
Fragmentado,
y ya después voy a decir por qué.
Una película que venía justamente con mucho hype porque era esa cuestión de los que la habían podido ver en ciertos festivales en septiembre. Habían dicho.
No lean nada.
habían dicho justamente eso de. El tipo volvió al estilo de película que lo había hecho famoso, justamente. Tipo Sexto Sentido. Y ese tipo de películas, ¿no?
No, lo que pasa es que es un director que siempre es mejor ir a ver una película sin saber nada. Porque ya sabemos, en todo su cine siempre estuvo caracterizado por esa vuelta de tuerca al final que en todas las películas casi que lo tiene.
Que así como le fue tan bien en sus primeras películas con esa vuelta de tuerca que a uno le volaba la cabeza.
Lo decepcionó. A mí no, pero sé que hay muchos que quizás... por lo que vende una película y por lo que vos ves después en la película, o sea, por lo que te vende la campaña de marketing, digamos, y lo que ves después como película, se sintieron como decepcionados. Cosa que en mi caso no sucedió en ninguna de las películas.
A mí debo decir que películas, por ejemplo, Shyamalan como La Aldea, me pareció interesante lo que planteaba, pero me pareció muy pedorro como lo resolvió. Me acuerdo de una cosa diciendo, ¿en serio?
Sí, bueno, es que es lo que tiene es que aprovecha la última herramienta que tenés como para redimensionar toda una película y reinterpretar todo de vuelta. Y es su cine así, o sea, pasó en
Sentido.
Juega todo
al final, digamos.
Pero se construye todo en el antes para también aprovechar el final. Toda la estructura vale, todo cuenta en la película, entonces lo aprovecha.
Sí, yo lo que ayer noté en Split y lo que noto en las películas de Shyamalan que son todos medios para un fin,
exacto,
digamos. Toda la película es así, medios para un fin. Y creo que toda la película de Split incluso es un medio para un fin que no tiene que ver en sí con el final de la película, sino que tiene que ver con algo mucho, mucho más grande, ¿no?
Sí, sin hablar. También hay que hablar del fenómeno que causó la película en el mundo. O sea, ustedes piensen que el costo de la película creo que fue de 9 millones de dólares.
9 millones, sí.
Y recaudó, creo que todavía, ahora lleva recaudados como 250 millones en todo el mundo.
Y pensando que recién se estrenó en esta locación.
En el 20 de enero se estrenó, creo.
Claro.
En Estados Unidos.
Sí.
Y en Estados Unidos estuvo creo que 3 semanas consecutivas primera.
Hablando de que tenía competencia en enero, ¿vos pensás que se habían estrenado?
Tenía La Llamada, tenía algo más.
Incluso La La Land se había estrenado en Estados Unidos.
La La Land sí, pero La La Land creo que el estreno fue distinto. No sé si fue a full como es un estreno comercial.
Está Moana que hace 40 años que está en cartelera.
Sí, pero Moana ya no, porque ya se estrenó mucho antes que acá. Moana llegó creo que, no sé, 3 meses
acá
después.
Moana sigue estando en el top 5 hace estando. 6 meses más o menos.
Pero es increíble cómo ya con The Visit, con los huéspedes que le pusieron acá, ya había pasado lo mismo. Era una película muy chiquita en costo y le había ido muy bien, muy bien. Entonces, creo que Shyamalan aprovecha esto del bajo presupuesto para poder contar sus películas. Cuando se va a algo muy grande, ya deja de sentirse personal. Es lo que le pasó después con Arvender y con After Earth. ¿Es? La de
Sí,
Will Smith.
After Earth. Las dos, quizás
Es
las dos
que
más
las dos
flojas.
malas, las dos muy, muy malas,
Es que no
que
solamente
no se sienten que son de él
es que
tampoco.
no solamente creo que era el gran presupuesto, sino que también era otro género, otro tipo de cuestiones, laburaba con estrellas muy
Sí.
grandes.
Igual siempre trabajo con nombres
Sí,
grandes. Sí,
pero
pero presupuestariamente creo que fue de las películas más grandes
sí,
que
son las más grandes.
Son
After
películas muy grandes y de
y
casualidad no
Avatar.
solo grandes, sino que también manejaba otro género que evidentemente no sabe manejar.
Sí, es irse a otra escala que quizás todo el control tuyo es distinto. No sos vos solo el que controla ahí, sino que hay mucho más negociaciones y ver. Eran superproducciones de mucha plata. Y para mí no se siente cómodo filmando ese tipo de
Yo
películas.
recuerdo The Visit, me pareció una película muy chiquita
Re chiquita.
presupuestariamente, muy pequeña, pero que tiene elementos cinematográficos que son excelentes. También tiene el elemento este del final. Es una gran película, muy entretenida y que se hizo con poco dinero y que tampoco logró gran recaudación, porque no tuvo lo que sí tuvo Split, que ya lo vamos a explicar con todo este hype que se generó y que tiene que ver principalmente con esa visión que se tiene de que es una excelente película, de que es diferente con el personaje, con la historia, y después te dicen todo, no leas a ningún lado, como decía vos, Ernie, porque el final te va a sorprender y bla, 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 bla. Entonces eso generó esa empatía y al mismo tiempo esa curiosidad que te
Y
hizo.
además un tráiler que estaba muy bien hecho también.
No, el tráiler es excelente.
Que te vendía la película, pero bien.
Y
No.
no te revelaba nada.
Nada.
No,
Muy,
no veías
muy, muy
nada.
tranquilo. Así que no sé si ustedes tienen algo para decir antes de pasar al hablar de la película estrictamente. Así que les pasó algo en cuanto al estreno, etcétera,
Sí, a
etcétera.
mí me pasó que era una película que en lo personal lo había. Pese a que siempre vi todas las películas Shyamalan, al menos la última, justamente por esta desilusión, ¿no? Una constante desilusión hacía que yo ya no tenga ganas de ir como loco al cine o ver una película porque simplemente podía Shyamalan, cosa que sí me pasaba hace unos años, ¿no? Estrenaba una película nueva y iba como loco al primer día. Entonces hizo un poco que cuando salían los trailers de Split y todo el mundo venía con, che, mirá esto, mirá, qué bueno, va, va, yo decía, bueno, no sé, sí. La voy a ir a ver, le voy a dar otra, una chance en ese sentido, pero no, no iba con un hype enorme ni nada que se le parezca. Pero sí, venía con todo con tanta expectativa que de pronto decía, bueno, pero es raro porque la prensa le había dado la espalda hace años y ya parecía que era definitivo el enojo
Sí.
de la prensa, principalmente la norteamericana, con Shyamalan, que
Desmedido igual.
era muy
Muy.
desmedido, que también hacía que decía, bueno, si esta misma prensa ahora me está diciendo que te vayas a ver esta película porque algo pasa. Porque la prensa esta lo viene destrozando hace 10 años y me pasó eso, que como cuando empecé a ver que incluso, que principalmente que los críticos norteamericanos a los que no sigo, no sigo los consejos de ningún crítico norteamericano, pero cuando fue el unísono, gente que tanto le ha pegado, que decía, no, pero esto está buenísimo, y dije, bueno, ok, acá hay que...
Desde mi parte, lo que quiero decir es que obviamente hay gente que a lo mejor está escuchando este podcast y va a llegar hasta cierto punto porque no quiere encontrarse con estos spoilers, pero sí les digo, es una película fantástica, es una película muy entretenida, de suspenso clásico, y compleja, pero no al punto del desentendimiento, sino al punto de, enriquecer cada uno de los elementos de la película y que no te sientas que falta algo más o que vos le pondrías, o sea, no es una película fácil de criticar, digamos, desde ese punto de vista.
Es que es una película que cuando te la pones a criticar, enseguida le empezás a arruinar experiencias a todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. En internet, el único consejo que podemos darle a los que todavía no la vieron y que, bueno, supongo que van a cortar el programa, la van a ir a ver y van a volver, es que no vean nada, ¿no? No busquen reseñas, no busquen análisis, que a veces uno tiene la costumbre, ¿no? De a ver qué dice tal, qué dice cual, qué dicen en Twitter. Y esta película, no sé, básicamente tiene el spoiler de la década, podríamos decir, ¿no? Que lees una oración de algo y te va a destrozar toda una película que, pues, que es una experiencia muy, muy, muy buena, ¿viste?
Sí, además, no solo con esta película, siempre lo decimos acá, como que vean las películas, véanlas en el cine, disfrútenlas y después llega el tiempo de análisis. El ponerte a querer quemar etapas en cuanto a ver una película siempre es como bajo tu propia responsabilidad. Entonces, acá mucho más, sobre todo en un cine que es el cine de Shyamalan, que siempre estuvo caracterizado por lo mismo. Yo lo que voy a decir es que yo soy un hardcore fan de Shyamalan desde chiquito. Lo voy a aclarar antes, pero soy de los que obviamente Hay películas que no me gustan, o sea, ya te digo, Airbender y After Earth me parecen desastres. Y ya en La Dama y el Agua y The Happening hay cosas que me gustan y muchas otras que no me gustan.
No, otras dos que estoy en la misma que vos.
Sí.
Yo soy un chabón que...
Después lo anterior lo banco todo, pero a partir de ahí es como que empieza todo
Yo soy
a...
una persona que a medias banca de Happening. A
Y
medias.
sí, es que sí.
Banco Happening.
Tiene una idea muy fuerte, visualmente es muy fuerte y está muy bien contada,
La
pero...
tiene muchísimos problemas, pero me parece que fue le pegaron de manera muy desmedida en
El
su
tema es que
momento.
The Happening surge, me parece, como manera reaccionaria a la crítica que se le venía haciendo desde antes, ya con La Dama del Agua, etcétera, que siempre sugería y sugería, y en The Happening rompe todo y te muestra todo, así como te lo tira todo en la cara. Como mirá como el león le rompe la mano al... Y era un cine que él no contaba así historias, él tenía otras herramientas para contarlas. Entonces ahí se empieza a ver que había una crisis para él también. Pero bueno, ya lo hablaremos ahora cuando entremos en el análisis de la película y de todo el universo Shyamalan. Así que no sé si les parece y vamos a los spoilers.
Sí.
La siguiente sección contiene altas dosis
Bueno, ahora me siento como libre.
de spoilers. Ya está. Ahora vamos a calzón quitado.
Ahora ya está. ¿Por dónde empezar, no? Con
Por el
esto,
final, por el
porque
final.
yo no sé si empezaría por el final. Yo creo que empezaría por las sensaciones con las que se fueron de la sala.
Es que justamente, la película es una película, ponele que dure 120 minutos.
Sí, dura, creo que 2 horas.
Bueno, 120 minutos, hasta el minuto 115 es una película y los últimos 5 minutos de pronto te hacen reformular los
Los
otros
últimos 10 segundos, te
115
diría
minutos.
yo.
Claro, los últimos 10 segundos te hacen reformular todo lo que viste en la película. No, no es que te están mintiendo ni que cambia rotundamente, porque la experiencia es la experiencia, pero de pronto son esas películas que los últimos 30 segundos te hacen repensar y caes en cuenta y hay cosas que es una película, como decía Gaby, que no te hace falta nada, te da todos los elementos, pero no te los da masticados. Es una película que en ese sentido tenés que pensarla, tenés que razonarla, tenés que analizarla, pero no se pasa de compleja. Y todo está ahí, todo lo que vos vas a necesitar, cualquier agujero que le quieras buscar, con esos últimos 10 segundos los vas a tapar. Entonces creo que la película en ese sentido fue mi sensación, como que sentí como que había estado jugando conmigo el tipo en cierto modo, ¿no? Me hizo ver una cosa, me hizo pensar, juntar piezas de un rompecabezas. Cuando lo terminé de armar, me dice, y no lo armaste tan bien, te faltaba la pieza que yo nunca te dije que te iba a faltar, ¿no? De
A mí
alguna
se me pone la
manera.
piel de gallina, boludo, te
Porque
juro que se...
me pasó exactamente eso. Y nada, yo la fui a una función, no sé, 6 de la tarde, de la ciudad de La Plata, el jueves. Mucho veinteañero, adolescente, que me parece que no había visto toda la
Sí.
filmografía de Shyamalan, pero que iba por el hype, ¿no? Y creo que éramos 4 o 5 que nos miramos con cara de, ¿viste eso? Y el resto no, se levantó, aplaudió, dijo, mirá quién está ahí, y nada más,
Yo
fue
le
como un guiño, un
tengo...
cameo.
Yo le tengo que confesar algo igual, y lo saben en los ámbitos privados nuestros, pero yo ya venía por donde, yo sabía por dónde venía todo,
Pero porque
lamentablemente.
vos quisiste
No,
saberlo.
pero que
no, no,
se había
no. Sí,
spoileado,
Gaby quería saberlo. Gaby
No.
estuvo buscando el spoiler desde que se dijo que
No.
la película tenía spoiler.
Eso es
Gaby buscaba el
mentira.
spoiler. Es
No,
verdad.
no.
Sí.
Escúchame,
¿Y cómo
es
te enteraste de
verdad.
eso? ¿Cómo te, yo, yo,
Yo
yo
no quería saber
él,
nada.
él no, pero él leía todas las notas que
Pero,
salían de spoiler, las
no, yo las
leía.
leía, pero los titulares ya te llevaban.
Pero
Vos
¿para
tenés un
qué lees
titular y al
notas?
lado tenían una imagen
Mirá que yo busco y
de
leo
yo
de
te juro,
todo.
yo
Yo
también.
busco y leo
Sí,
de
pará.
todo y no me encontré con este spoiler. Y mirá que leo de
Sí,
todo.
para mí tuviste mucha mala
Yo
suerte, Gaby.
soy de los tipos
No, sí,
que
lo sé.
entra, que entra a veces antes que se estrene, entro en IMDb o Reddit y veo los chusmeríos, ¿sabes? Los rumores. Yo leo todo a
Sí,
veces
es verdad.
y no leí esto.
A mí lo que me llama mucho la atención es que con esta película no, o sea, llegué virgen a verla. O sea, no, te juro que no tenía nada. Sí, tenía lo de Gaby que me decía, vas a ver que hay un spoiler. Pero decía, bueno, Gaby, dale, mete a
Esa voz
pila. Ya sé que hay un
tengo.
spoiler, porque es obvio que va a haber un spoiler, pero déjalo ahí,
Yo no
Level
iba,
B.
yo, la verdad que yo no iba esperando nada. Quizás me pasa porque hace un par de años ya había soltado a Shyamalan y las últimas películas no fueron de este género necesariamente, sacando la
Igual de Viz,
visita.
de Visi tenía un punto de giro
No,
terrible.
pasa que no la vi.
Vamos,
No la vi
no,
de visita.
terrible. Bueno, no te lo vamos a quemar porque tiene un punto.
Entonces pasó que. No fui con la idea de, bueno, esto va a tener un giro como la de Shyamalan. ¿Por qué? Porque la última película de Happening, que tenía un giro desastroso al
¿Por qué? Pero
final.
porque no viste The Visit. Si
Por eso.
habías visto The Visit, sabías que iba a
Entonces
haber.
como que yo iba medio como diciendo, bueno, voy a ver una buena película de suspenso con un poquito de terror, un thriller, listo, ya está. ¿Viste? Entonces a mí me sorprendió el triple. Porque yo ni siquiera iba esperando los giros de Yamalescos.
Sí. Es que más, la película no tiene giros hasta ese momento. No hay un giro.
No hay
un giro a los Yamalan antes.
Todo lo que pasa me pasa por momentos como que sí, ¿no? Uno está esperando como una especie de giro o algo. Y no, la película se va armando, rompecabezas y se va resolviendo incluso de una manera que antes de ese final uno puede pensar como. Sí, se resolvió todo de una manera bastante por momentos tradicional. Una película de
este tipo. Es muy tradicional.
Y si no fuese por esto, hubiésemos salido muy contentos con una gran película de suspenso.
Exacto.
Muy psicológica, muy pensada, muy por momentos muy 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 críptica.
Muy kubrickiana, me pareció en un momento.
Pero esto le agregó ese toque y que no fue como algunos que estoy leyendo ahí que no saben, creo, hablar hablar directamente de cine, porque no es un guiño ese final.
No, hay cosas que
muchachos,
he leído.
Un guiño, o sea, un guiño es, no sé, ver una película de Freddy Krueger y ver la máscara de Jason de fondo.
Atrás, claro.
Así, de decorado. Ay, mirá la máscara de Jason. Eso es un guiño.
Sí.
Este final no es un guiño. Este final te hace repensar toda la película y te cambia la experiencia. Y estamos hablando de que ya Shyamalan confirmó de que va a haber una secuela. Esto va a ser casi una trilogía
es
más.
Que es imposible que no haya. A ver, estamos hablando del final y no dijimos todavía nada de lo que pasa.
No, porque se supone que...
Se supone que ya lo vieron,
Se supone que está viendo esto y el que se quedó dormido, quedó escuchando, no le dijimos el final todavía.
No.
Apagá el MP3.
Yo voy a contar mi experiencia. Yo fui a ver la función de las 11 de la noche el jueves. Yo suelo ir a ver las películas de Shyamalan el día que se estrenan, sobre todo por no empaparme con todos los que escriben cosas.
Vi Split. Yo salí del cine y tengo 5 amigos que aman a Shyamalan.
Bueno,
le dije,
anda
este fin de semana al cine.
Yo fui a verla a las 11 de la noche. A las 11. A las 8 ya tenía 4 mensajes en WhatsApp que me decían, viste Split. Y ya no podía más. Fui al cine. Y yo estaba muy contento viendo la película a medida que avanzaba la película, hasta que va a negro, ¿verdad? Termina la película, va a negro, se lee el fragmentado en grande, pero con una musiquita que empieza a sonar. Que yo dije, esta musiquita. Y claro, la musiquita era la del Protegido. Y
Unbreakable.
Y abre la... Aclaro que Unbreakable es una de mis películas favoritas, así que deben entender mi manija.
Creo que la de que tengan algún tipo de amor por esos universos.
No, es una obra maestra, Unbreakable, lejos. Y bueno, abre la imagen de vuelta y es un bar, y se escucha a alguien que está hablando, y vos ves, y hablan de algo de 15 años atrás, y preguntan, ¿y quién aparece? ¿Quién aparece? El peladito.
El mejor de todos.
El peladito. Y cuando, yo fui con una amiga que de chiquito crecimos viendo el cine de Shyamalan con Sexto Sentido, etcétera, etcétera. Y yo le digo, que no aparezca. Todo esto estaba temblando, ¿eh? Yo quiero decir que terminé la película temblando y no podía más. Cuando vi ese plano final, casi me descompenso. Así que nada.
Es que creo que no, nos pasó un poco a todos, ¿no?
No.
Y podemos decir una cosa, ¿no?
La gente se empezó ahí y yo me quedé sentado en la butaca.
A mí me pasó una cosa, que pensé y dije, esto es una escena postcrédito. Aprendan a hacer una escena que no es postcrédito en sí.
Ni siquiera es postcrédito.
Pero si hubiese sido, lo hubiesen puesto después de los créditos, hubiese sido tipo, para esto sirve una escena postcrédito, para cambiarte la experiencia de lo que hiciste en la película, lo que pensaste, y te ayuda a replantearte todo.
¿Entendés? Es que pasa lo mismo con El Protegido. La película está construida igual. Y leía una entrevista que le hicieron a Shyamalan que el tipo la tenía desde, la cabeza la tenía desde siempre. O sea, si hay algo que no se le puede negar es que esta película está forzada o lo que fuera. No está forzada, porque si vos lo escuchás hablar, está todo tiene un porqué. Ustedes piensen que El Protegido tenía una estructura parecida en la que vos veías una historia de un tipo, que es un héroe, digamos, y en la última escena reinterpretabas por qué había sucedido todo lo anterior. Vos venías viendo una película de un género y se transformaba en otro género al final. Terminaba siendo una película de cómics.
Era una película de superhéroes, básicamente.
Entonces, acá pasa lo mismo. Acá vos estás viendo un thriller
un suspenso psicológico,
hasta que la última escena te dice que es una película de superhéroes.
No, y Bruce Willis es tremendo, aparte. Tiene dos líneas. Y vos decís, ahí está, gracias. Vení, dame un abrazo, macho. No, tremendo.
Es que es verdad, ¿no? Termina casi transformando el género en el último minuto, ¿no?
Sí, sí. Son 20 segundos del último plano que decís, ahora estoy reinterpretando todo. O sea, por eso no me parece que sea ni un guiño ni sea una escena, porque es que no, todo no. Es parte de la película más allá de lo que veamos o no. Me parece que está todo pensado desde antes. Estaba leyendo también que el personaje de Kevin estaba en el guión original del Protegido. Sí. El tema es que Shyamalan lo sacó porque ya tenía, o estaba buscando otro villano, ¿no?
Quería demostrar el aspecto de dualidad, más que todo. Un personaje que no se rompía con uno que se rompía.
Exacto. Entonces entra el personaje de Mr. Glass.
Samuel L.
Pero muchas escenas que están en Split son del guión original de Unbreakable.
Sí, sí, las había pensado, las había escrito originalmente. Incluso dijo que algunas escenas eran idénticas.
Es más, en El Protegido aparece Kevin. Creo que cuando él, viste que él tiene el roce con las personas en El Protegido, creo que uno de esos es él. Yo la tengo que volver, la quiero volver a ver precisamente para ver si lo puedo encontrar, pero leí que el personaje Kevin está ticiado, digamos, en El Protegido de chiquito, ¿no? Pero está puesto ahí y también, bueno, leía que está trabajando en la próxima, que calculo que será el cierre de la trilogía.
Es necesario, tiene que estar, ojo, puede ser demasiado forzada, pero creo que ya lo viene planeando.
Para mí ya lo tiene repensado. Para mí, es más, Split no se siente forzada, se siente como es la historia del personaje que te faltaba.
Sí,
¿entendés?
Sí,
y me parece que también tiene sentido, al ser tres películas, que sean tres, porque los personajes son tres. Es Dune, el personaje de Bruce Willis, el personaje de Samuel Jackson y el personaje de McAvoy. Para mí iba a ir por ahí.
Sí.
Hay que ver, hay que ver cómo decide retomarlo, ¿no? Shyamalan a todo este asunto. Lo que tienen claro es eso, que él ya tenía claro más o menos qué iba a hacer.
Sí,
los años que se había tomado con el cine pochoclero, podríamos decir, o más pop, con Last I Render y After Earth.
Y encontró su lugar al hacer películas chicas con control. No sé si chicas, pero con control.
Creo que le sirvió eso leyendo una nota con la protagonista, con Anya Taylor. Que...
Argentina.
Es argentina.
Es semi-argentina, sí, vive muchos años acá, habla.
Me gusta cómo habla cuando dice el tipo este, lo trabajé con él.
Es que él hizo un gran
más
papel acá.
Más argentina que Vigo, ¿eh? Está ahí, le pelea
y,
a Vigo.
Y ella decía que lo que pasaba es que había notado es que Shyamalan tiene un control absoluto de las películas. Siempre está un poco abierto a que vos le digas, che, me parece esto, me parece el otro, pero el tipo sabe todo lo que va a hacer, ¿no? En ese sentido. Él es consciente y dice, bueno, voy a hacer esto. El guión va por acá, la persona va por acá. Entonces, ahí se nota que cuando manejó presupuestos más grandes, cuando vos manejás 100, 150 millones de dólares, no vas a hacer lo que vos crees. Pensemos en grandes cineastas como Ridley Scott, que le viven recortando la película, y es Ridley Scott. O sea, ahora, bueno, nada que ver, pero Scorsese tuvo que encontrar un financiamiento independiente para su última película, y es Scorsese.
Sí.
O sea, ni siquiera Scorsese tiene, tiene 100 millones de dólares en su mano para hacer lo que él quiera. Ni hablar de tipos como Zack Snyder, creo que apenas Spielberg puede que tenga un poquito de libertad. Porque
Spielberg ya ni dirige él la película, vamos a decir la verdad, chicos. Polémica, pero lo digo en serio.
No sé, yo amo a Spielberg, no puedo hablar mal de Spielberg.
No, chicos, por favor.
Igual no vi la última, la del...
Hablemos
la
de 2000...
Es muy Spielberg, es de él. Por eso lo que dice Gaby no coincido, porque es muy Spielberg la última película.
¿Hablemos de qué dijiste hoy?
No, de otros años, Spielberg de otros años.
No sé, qué sé yo.
Entonces lo que creo que...
Yo estoy muy decepcionado con él, pero bueno, después lo dejamos pronto.
Es para cuando se estrene la próxima, no sé cuál es la próxima película de Spielberg, ya hablaremos.
Ready Player One.
¿Cuándo estamos? Sí.
No sé.
Fin de año creo que se estrena.
Bueno, ponele fin de año, ahí hablaremos de Spielberg.
¿Este año se estrena Ready Player One?
O principio del año que viene.
Me vendiste un humo ahí entre noviembre y marzo.
Gran noticia igual.
Ojo, tengo mis fuentes.
Pero es verdad, entonces me parece que lo que pasa con Shyamalan es un poco esa cuestión de que en los presupuestos chicos se maneja mejor, creo que se siente más cómodo el tipo, ¿no? Entonces, pero manejar una película de 10 millones de dólares debe tener tres locaciones.
Sí.
Tres, porque tiene la casa de la psicóloga, tiene, bueno, la casa de él, que es la cárcel, todo eso.
La vía del tren.
Y
yo después me di cuenta que el tren...
Y al principio de la película, el cumpleaños donde están las chicas. Sí, nada más, son tres locaciones.
Nada, son 10
O sea, es impresionante cómo maneja solamente tres locaciones.
Y todos actores...
Todos actores muy principiantes,
salvo, bueno, a
McAvoy
y a Anya.
Ya vamos a hablar de esas capacidades que tuvieron, pero... Igual volvamos a la cuestión de la película, porque nos
Sí.
quedamos allí en la situación de por qué llama la NASA también esta película, pero también hablando de este spoiler del final y del vínculo que ya lo dejamos con la cuestión de Unbreakable y este mundo que construyó, durante toda la película, yo lo fui notando así porque quizás ya sabía que tenía el vínculo.
Qué hijo de puta.
Pero lamentable, chicos, pero bueno, pero igual
Qué
te digo,
tipo.
no me dejó de sorprender el final,
No, está bien,
dejo eso.
pero dale.
Sí, me
Ya más,
arruinó la experiencia
hoy te
igual.
estás, hoy le estás dando un follow a todas las cuentas que
Sí,
seguís, ya.
ya sé. Y en cuestión de la película y su construcción, todo el tiempo van marcando la cuestión de seres superiores, de poderes, de alguien que puede llegar a ser algo y superar al resto de la humanidad. O sea, va por ese lado la
Acá, acá,
película.
acá Tincho me está haciendo una señita
No,
como
no, yo
no, no,
creo,
no, no,
yo
no.
creo que eso está en tu cabeza porque ya te lo habías spoileado.
No, 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 chicos, pero en serio,
No,
esa es la
igual lo que yo
cuestión.
creo, lo que yo creo.
Yo no percibí toda esa idea de seres superiores
No, pero
y
lo plantea,
no,
lo
dice.
plantea, lo plantea como un hecho de que es una tesis muy
Es
interesante,
re
A ver,
interesante.
aparte, aparte de toda la conexión que tenga con Unbreakable, etcétera, etcétera, la conexión que establece es de, en realidad es la definición de un mutante, digamos. Básicamente
Sí,
es
todo
el
el tiempo.
mutante. Pero el mutante, en cuanto, porque a mí me gustan mucho estos temas y he leído algunos libros respecto a esto, hay toda una línea de pensamiento que establece que el ser humano va a evolucionar hasta tal punto de ser algo así, como lo que plantea en la película. El tema es que tu conciencia se expanda, digamos. Es lo que plantea Shyamalan acá.
Utilizar el máximo de
Pensar,
la
claro,
diversidad.
pensar que tu capacidad como ser humano y racional es un 10% de tu cerebro.
Es
¿Qué
que,
pasa con todo eso que está ahí
claro,
sin explorar?
es que la idea original que uno pensaba era, bueno, es un tipo con personalidades múltiples, pero después esa cuestión que termina pasando de, sí, bueno, ¿qué pasa si las personalidades múltiples no se quedan en la personalidad, sino que de verdad puede tener implicancia en lo físico? Un tipo, no sé, una personalidad es diabética, la otra no es diabética.
Bueno,
Oh, es hermoso eso.
los casos que plantea Shyamalan, bueno, los que plantea el personaje de la psicóloga, de la doctora,
Sí.
que dice esto de que había un personaje que era ciego y después hay dos personalidades dentro
Que
de ese
ven.
personaje que veían, que recuperaron la vista. Y son casos que estuve leyendo que son
Sí.
reales. O sea, son cosas que escapan a la justificación científica, ¿no? Entonces, es un tema que es muy interesante y siempre estuvo ahí. O sea, no es un tema que Shyamalan inventa.
Es que a mí me pareció un tema interesantísimo para tratar, ¿no? De pronto, como diciendo, ¿cómo puede pasar eso? Me parece bastante, bastante inteligente. Incluso, bueno, se desvía automáticamente al rol de la psicóloga, hablando de los personajes, un poco de los personajes,
Es muy
¿no?
expositivo. Si hay un puntito negativo que le puedo encontrar a la película es que a veces se pasa un poquito de expositiva. O sea, que porque tiene que explicar cosas.
Contarte.
Es que la psicóloga es la que nos vino a contar qué está
Pero está
pasando.
muy, igual más allá de que peque de expositiva, está bien contado lo que te
Sí.
cuentan, porque los recursos con los que te cuentan, la conferencia, la vecina, la escena con la vecina que es hermosa, que
Sí.
están viendo la tele,
Sí.
es hermosa esa
Sí,
escena.
particular.
Sí. Que ven que dice que está el coso del pie y se lo quiere comprar y
Sí, sí.
llama.
Es que
Se siente que está bien expuesto, no es que te lo dicen muy forzado, pero sí es una necesidad que la tenés que entender porque es una construcción que lleva un tiempo en la película.
Es que si a vos te pasa que no tenés ese papel que te empiece a bajar un poquito a tierra, ¿qué está pasando? La película, creo que de algún modo se hubiese entendido, pero hubiese sido 4 veces más críptica innecesariamente, ¿no?
Sí. Sí, igualmente a partir de la mitad, no en la mitad, cuando ya se empieza a volver todo mucho más raro. No, no, ahí ya no hay más explicaciones.
Es
No, y
que,
o
ustedes se
sea,
dan cuenta, sí, se dieron cuenta que nos faltó tanto por ver, o sea, muchísimo por ver, más allá de lo que vimos. Vos decís lo de pecar
claro,
expositivo,
sí.
pero la computadora tiene
Sí,
25
25.
videoblogs, o sea, es tremendo, o 23 en
Y
todo
yo estoy
caso.
seguro que filmaron todos, ¿eh?
Y
Es
sí,
que es
seguro.
segurísimo.
esta es una de las películas para comprárselas en
Verlas
Blu-ray
10.000 veces.
y analizarla mucho, los pequeños detalles. Fíjate desde el vestuario que tenía él, ¿no? Que tenía toda la ropa de cada una de las
Es
personalidades. Y vos te
increíble.
ponías a pensar, y no sé, le faltó un casco de vikingo. Y vos decías, bueno, acá hay una personalidad vikinga, tranquilamente podía pasar en la película. Después otro tema, hablando de esa escena con la vecina, ¿no? Que
Oh, qué
está haciendo
hermosa escena,
zapping.
boludo.
Maneja muy bien, al contrario de lo que había pasado en The Happening, que era horrible, el tema del humor.
Bueno, yo quería hablar de
Muy
eso.
bien maneja el tema del humor
Para
esta
mí,
película.
Todo este bajón que tuvo a partir de la, bueno, no sé si de Happening,
The
digamos,
Happening,
de Happening, y bueno, después las otras dos que son cualquier cosa.
The Happening sí fue como la última oportunidad
cuando
que
volvió,
le habían dado.
Porque para mí Shyamalan vuelve con su anterior película, y permítanme que cosa, para mí no vuelve con esta película, vuelve con la anterior, pero
The
voy a
Visit.
Decir por qué, sí, con The Visit.
Pasa que pasó más desapercibida, entonces
sí,
es
pero
como
le
que
fue muy bien, pero pasó más desapercibida porque era otro tocaba otra cosa. Era como la primer carta que se jugaba en su regreso, ¿no?
Sí.
Pero me parece que él vuelve en esa película. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque vuelve sabiendo manejar más los géneros y teniendo menos miedo a la hora de filmar y de contar una historia. The Visit, es una comedia. Es
Sí.
una comedia y es terror al mismo tiempo. Y conjugar dos géneros tan distintos, hay muy pocas personas que la puedan hacer. ¿Qué sé yo? Raimi. Hay poca gente que pueda
Sí.
hacerlo con tanto talento. Y en The Visit es increíble cómo Shyamalan te agarra la nariz y te lleva para donde quiere. Te mete una escena donde estás cagado hasta las patas y te la resume con un chiste. Te la termina con un chiste para que descargues un poco la tensión que tuviste durante 5 minutos.
Es que acá de algún modo tenías a la señora Patricia, que era el personaje mágico de la mujer, y al nene Hedwig,
Y Hedwig es una cosa
que
hermosa.
básicamente era que
El
Hedwig,
comic relief de la película de Hedwig.
que Hedwig no solo es el comic relief, sino que ayudan a que la protagonista entienda las cosas.
Bueno, que en The Visit, si yo no te voy a spoilear nada, pero ese rol lo tiene el nene, el hermano de la chica, que rapea
Y hablan parecido
y hablan
también, ¿no?
parecido, está muy basado en ese personaje.
Sí.
Y en esta película todavía vuelve a jugar más con el género que a él le sale como, nada, como muy bien.
Sí,
Y
es
acá
Messi, Messi.
es Messi, y acá conjuga muy bien con el humor también. Porque tiene sus escenas de humor que están
Aparte,
zarpadas.
bastante complicado, ¿no? Es un pensá que son tres chicas básicamente menores de edad,
Sí.
semi desnudas encerradas en una cárcel,
Sí.
con un pervertido con 40, con 30 personalidades, 28 personalidades.
23. 23.
23, meter humor en el medio era muy complicado. O sea,
Es complicada.
¿cómo hago reír a la gente en esta situación,
Y
básicamente?
pensemos, nos estamos olvidando de la historia por detrás, porque estamos hablando del personaje de McAvoy, de Kevin, pero hay una historia muy oscura atrás,
Oscurísima.
sí, y
¿no?
está muy bien
Muy oscura
contada,
y
¿eh?
muy bien
Es
contada, muy
que
bien.
me parece que está muy bien
Podría
contada.
ser un corto,
Es que
aparte.
es una historia aparte, o sea, me interesaría ver toda una película de eso.
Estamos hablando de la historia
De ella,
de la nena.
sí. No
De
sé
va, la nena.
cómo se llama el personaje
Anya Taylor, yo no me acuerdo el nombre del
de Ike.
personaje. Bueno, no
Bueno.
importa. La protagonista, ¿no?
Tiene una
Que
personalidad esa chica.
tenía. Es que con la mirada te decía todo. Y uno se queda preguntando, ¿por qué me están mostrando toda la vida de ella en sí? Sino, pero uno ayuda a entenderla a ella y ayuda porque es la única que notás de entrada que le tiene menos miedo a él, ¿no? Como
Casey,
haciendo
Casey,
Casey.
Casey.
Que vos notás a las dos amigas y que son dos chicas buenas.
Las dos
Que...
amigas me encanta también el rol que tienen porque son el cliché del género.
Es que sí.
Representan el personaje femenino de los 90,
Son las
80.
chicas Disney,
La chica,
básicamente.
claro, la de la prepa que tiene
Tiene esa onda
que.
media Hannah Montana, viste, las
Exacto.
dos, que viven en su nube de pedo, básicamente, ¿no?
Sí.
Y esta chica, Casey, es la que de verdad
Es que sirve para el contraste también.
empieza a entender todo. Y uno se va a dar cuenta de entrada que ella va a ser la que de pronto va a terminar resolviendo un poco toda esta cuestión. Porque las otras dos, de verdad, obviamente son dos chicas más normales, lo podríamos decir, en Estados Unidos.
Más del estándar.
Más del estándar. Entonces, lo que sucede acá es eso. Entonces, estas dos chicas no iban a poder hacerse cargo de la película de ningún modo. Entonces, uno de entrada empieza a ver que Casey va a hacerse cargo un poco de todo esto, porque es la que no tiene miedo, básicamente. Sí, tiene miedo, pero tiene menos miedo.
Sí,
Si
tiene.
ustedes se dan cuenta, de hecho, en la primera parte de la película, cuando él la secuestra, la ignora por completo. Denis a ella.
Cuando se
No
sube
sé
al
si dieron
auto,
cuenta.
cuando se
Sí,
sube
se
al
sube al auto
auto.
y no la ve
Es como es
prácticamente.
invisible.
Claro,
Pero
ese es
eso
el rol que le dan a
después en
ella.
el final te das cuenta también que hay algo ahí.
Sí,
Con toda la
claramente.
resolución, cuando él la tiene, cuando ella se encierra en la celda, que nosotros nos damos cuenta que él desaforado va a atacarla y a terminar y a entregarle a la bestia. Va, la bestia la va a buscar. Es interesante la teoría esta de lo roto, ¿no? De lo que expone, de que los rotos van a ser los que tengan el poder. Y como él, cuando se sube al auto al principio, no la ve. O como
La
que esa, la
ignora.
ignora, como si no estuviese ahí.
Hasta el momento que ella se quiere, intenta escapar, que ella tarda un montón, y él, bueno, la duerme con ese aerosol. Pero es creo por esta cuestión, de que él básicamente no la ve como una amenaza de algún modo. En el momento.
Sí, inconscientemente.
No la ve como una amenaza, pero tampoco la ve como alguien a la que quiere atacar automáticamente porque le da bronca a su vida perfecta, ¿no? Entonces es como que él intuye de alguna manera que esta chica algo le pasó. Y incluso, bueno, hasta ese final donde él decide no matarla, básicamente la bestia decide no matarla, porque ve que esta chica de verdad estaba rota.
Sí, la ve como un igual.
La ve como un igual, la ve como una. Dice, mirá las cantidad de marcas que tiene esta chica, sí. La pasó igual de mal que yo.
Que yo.
Y hacia el final todavía continúa rota, digamos.
Sí.
Porque nosotros escena, no la imaginábamos.
No, y la escena en que está en el patrullero
que
y
viene la policía.
Está tu tío y, no, y queda ahí.
A mí me quedó mucha intriga qué pasa con eso. Porque
me encantó, perdón que te interrumpa, pero las escenas de flashbacks, cuando vos entendés qué es lo que está pasando con el tío, que cortan en momentos que deja todo como ahí, ¿viste? Como
Es que vos te quedas viendo en el medio qué pasó, nunca te muestran las escenas de violencia.
Una elipsis bastante heavy, digamos.
¿Sí? Claro, vos vas entendiendo qué es lo que le pasó a ella, sin que te muestren demasiado tampoco, sino que vos lo vas entendiendo automáticamente, ¿no?
Una nena con un arma, o sea, la nena con el arma.
A mí me quedó un poco las ganas de ver cómo un poquitito resolverme el arco de ella. Porque a mí me pasa como viene la policía, le pregunta, dice, viene tu tío, y ella la mira con cara de no quiero ir. Y te
a
lo
mí me
cortan
encanta
ahí.
Igual, me encanta y, que no hayan cerrado.
Y te lo cortan ahí como diciendo, ¿cierra o no cierra? Porque la policía la miró como diciendo, algo pasa y no quiere ir con el tío tampoco. O sea, habría que ver también la lógica diría, vamos a ponernos nolanianos, la lógica diría que después de todo lo que pasó a la nena, la revisan en el hospital y ven que está todo marcada y el tío bancana automáticamente. Básicamente,
sí,
¿no?
Hay que ver.
No,
pero entendemos que va por ese lado, ¿no?
Para mí sí. Sí. Para mí va por ese lado, porque cuando los policías la pones a revisar.
La mirada cómplice que tiene con la policía
es
de
algo
una mujer
pasó.
También.
Sí, algo pasó.
Hay algo como que la piba entiende que no quiere bajar.
Sí.
No, creo... no, y aparte se curó.
Claro.
Se curó de todo eso que sí. La venía
es como diciendo,
dejando afuera.
Después de todo lo que le pasó, ¿no vas corriendo con tu familiar a abrazarlo?
Es increíble, claro. Por eso, y la cara que pone cuando se le dice que está el tío. Por eso me encanta también que la historia funciona como para el personaje de ella y para el personaje de McAvoy también.
Los dos resuelven cosas.
Los dos usan esa situación para
se
algo.
Liberan.
Se liberan los dos, exacto. Eso es increíble. Después, bueno, está todo el apartado visual, estético y de puesta en escena, que me parece que acá también vuelve a esa maestría que tiene para saber dirigir.
Para filmar en espacios chicos.
Es increíble cómo aprovecha los espacios, cómo aprovecha la luz.
A mí me llamó la atención, básicamente, que cada cosa que estaba en la escenografía servía para algo. Para no tener que contarte algo, desde ese baño impecable que tenían, que era un ranchito, un cuadradito de madera todo sucio, sucio no, pero de madera así medio podrida, pero el baño está impecable como una flor. Y todos esos detalles en todas las escenografías. Pensemos en una película que tiene tres, cuatro locaciones. Y cada una de las locaciones, desde la ropa que tienen puestos los personajes hasta cualquier detalle del decorado, es importante para la trama.
Importantísimo. Las habitaciones de cada uno de los de las personalidades de Kevin. Tenés el cuadro de... El cuadro. La habitación de... ¿Cómo se llama el chiquito?
Hedwig.
Que es increíble el arte que tiene.
Juguetes.
El arte, la ventanita atrás dibujada en papel. Bueno, hay escenas en los flashbacks también que se usa mucho el color. El amarillo está muy presente cuando está el tío en la carpa. Y el amarillo siempre representa el peligro. Y ya lo usó Shyamalan en la aldea cuando estaban todos vestidos de amarillo. Tiene un sentido el uso del color. Shyamalan que viene desde hace mucho tiempo. Ya en cierto sentido usaba muy bien el rojo. Y acá como que siento que vuelve a tomar las herramientas que tenía al principio. Yo recuerdo, estaba viendo Split y recuerdo la escena de cuando se sube McAvoy al auto. Está filmada igual que la escena de Bruce Willis en el arranque del Protegido cuando sube al tren.
Sí, sí.
La cámara que se mueve a un costado y vuelve
va
y se
y
mueve,
viene.
Va y viene, va y viene. Está filmada igual.
Y te está diciendo, acá pasa algo... Y lo vas sirviendo vos a poco. Pero
y
no te
además es un gran guiño que la reinterpretás cuando ya terminaste de ver la película, que decís, y claro, me estás filmando igual la escena del arranque y me estás estableciendo un nexo con otra película.
Ahí es donde vamos a que, bueno, si no haces como Gaby y no te spoileás la película antes de entrar, te pasa esa cuestión de que vas a resignificar un montón de cuestiones.
Tiene cosas muy parecidas cuando vos dejás de cuando terminaste la película y empezás a analizar. Tiene cosas parecidas con El Protegido, tiene cosas, tiene el tema del tren, el tema este, bueno, de la puesta en escena, hay como cositas chiquititas que se empiezan a... Que
yo fui conectando todo, ¿eh? Yo fui conectando todo.
Pero vos ya sabías.
Pero escúchenme, estamos hablando del podcast.
Yo las pensé
ustedes
después,
dos son la experiencia virgen. Yo soy la experiencia de alguien spoileado. Que fue conectando todo. Y te voy a decir, es muy, pero muy redonda la película en ese sentido.
Claro.
Gaby es como podríamos decir que la vio dos veces.
Y sí, la vio dos veces. Por eso que ahora me das ganas de verla ya de vuelta. Porque siento que la viste dos veces habiéndola visto una. Es increíble.
Sí, por eso te digo.
Yo creo que voy a esperar a la edición en Blu-ray. Me encantaría alguna versión extendida, porque estoy seguro
Hay un corte de 3 horas, pero no, que no lo dejes.
Tres horas, no sé si tanto quiero.
Bueno, pero... lo mismo pasó con The Visit. The Visit, cuando él filmó The Visit, hizo 3 cortes distintos. Hizo uno que era comedia pura, otro que era terror puro, y el final que es comedia y terror mezclados. Eso sí me gustaría verlo.
No, pero esta película me parece que debe haber filmado un montón de personalidades más, un montón de tomas más, y que tengo ganas de verla.
Sí, ni hablar.
Tengo ganas de ver un poquito más.
La fotografía, quiero hablar de un poco de la fotografía, que el director de fotografía es el mismo de It Follows. Que,
gran película.
Gran película. Sí, sí. Y que acá se llevan muy bien los dos. A mí me sorprendió mucho. Porque al principio es como es muy normal en cuanto a la luz, no hay mucho, la primera mitad, digamos. Pero cuando se empieza a meter en la locación, en el lugar donde vive Kevin, le saca un provecho increíble los planos de las chicas corriendo por las cañerías, que son planos larguísimos, que lo siguen y lo siguen y lo siguen. Esos planos subjetivos de él cuando está medio descompensado y se levanta y...
Es que también lo ves que Shyamalan cuando quiere puede jugar con el terror muy bien, con pequeños detalles, ¿no? Que te dan como ese pequeño susto, ellas corriendo por los pasillos o por las cañerías. Y no sabes cuándo Kevin puede aparecer.
Son todos personajes que están todo el tiempo encerrados. Y ustedes los ven, cuando la vean de vuelta, en El Protegido pasaba lo mismo. Cada vez que aparecía Bruce Willis estaba enmarcado bajo una puerta, bajo una ventana. Siempre estaba como encerrado en una viñeta.
Sí, y fíjense
Protegido.
Que también eso es la
acá
idea
pasa
de la película.
Lo mismo. Acá pasa lo mismo.
Es la idea del guión también, mostrarnos que en la vida real ocurre lo mismo que en la mente de él. Él lo menciona en varias oportunidades, que cada una de las personalidades están sentados en una silla,
sí,
en un mismo lugar, y que uno de ellos toma la luz y sale a materializarse, digamos. Sí. Es excelente esa analogía.
Es excelente, y también lo que es excelente es que nunca te muestren esa imagen.
Sí, sí.
Que nunca vayan por mostrarte...
No, es que es un proceso que no se puede reconocer, digamos.
Exacto.
Que no tiene una visión.
Totalmente.
Por eso también me gusta la construcción de cada uno de los personajes. Yo querría hablar de Animal, de la bestia, digamos.
Sí.
Que también está muy, muy vinculado con el lugar, con el crecimiento, porque lo sabemos, él trabaja en un zoológico, al final lo sabemos.
Sí.
Al final. Bueno, ese personaje de la bestia.
Por eso es que sabe tanto de. Al principio sí. Le tira lo de los tigres y los leones y.
Exactamente, pero también tiene muchos elementos de ese personaje de los animales, del mundo animal.
Totalmente.
Tiene de tigres, lo vemos el tigre, tiene la piel de rinoceronte, porque no se le quiebra la piel.
Exacto.
También tiene la velocidad del tigre, la gacela. Bueno, tiene muchos elementos de animales que, bueno, se digamos, conjugan en la personalidad única, porque para mí ese personaje tiene un poco de toda la
y
personalidad.
Y además lo que establece es el hecho de las características de un villano. O sea, es como muy de cómic. Es de cómic, son las aptitudes que tiene, digamos, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Y es más, es un personaje muy ideológico en ese sentido.
Sí.
Y eso tiene de villano también. Los villanos son muy ideológicos, son muy fundamentalistas. Quieren hacer algo porque tienen muy en claro dónde quieren llegar y no lo hacen porque hasta ahí llegó el límite. Pasa también con los superhéroes. Pero en este caso, él no la asesina a ella o no la toma como tributo porque la ve como un igual.
Totalmente.
Eso es muy ideológico.
Sí, sí, sí. Es más, si por él fuese... estaría esta idea de reclutarla en su lucha contra lo que se le ponga en el camino, ¿no?
Que por algún momento yo pensé que ella también podía ser especial. Que podía...
Sí, sí. Yo me di cuenta que no cuando va tanto con él. Cuando
claro.
Se pone tanto en lo que le pasa a él. Si se hubiese abierto un poco más el panorama hacia el final, hacia ella, ahí sí quizás hubiese pensado más en... Puede ser que ella tenga algo también. Pero no, nunca lo plantean, ¿eh?
Es que ella es más
de uno que me parece que esté puesto ahí.
Es que ella me parece que lo que hace el Shyamalan es usarla para simplemente para que lo entendamos más a él y para que veamos a él y que él de alguna manera se libere. Pero fíjate que como hablábamos hoy, ni siquiera termina de resolver de todo el arco de ella. Como que ella la usa simplemente para, como un vehículo hacia él, y no para desarrollar algo que pueda llegar a tener ella en sí, o para mostrarla en futuras películas.
Es que para mí son dos cortometrajes en uno.
Sí, son dos mediometrajes. La, sí,
vos lo ves, mediometraje, claro, vos lo ves a la historia de... pero claro, esa es la ventaja. La historia de Kevin está más vinculada a Unbreakable. En cambio, claro, la historia de ella no tiene otro vínculo más que lo que vimos en la película.
Sí, 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 sí. Igual, cuando uno termina de ver la película, ya establece... los vínculos que establece Shyamalan con Unbreakable están perfectos. O sea, sí. Por algo se llama Split la película. Y si ustedes vean el póster, utilizan la misma herramienta que en Unbreakable, que eran los vidrios...
vidrios rotos.
Los vidrios rotos.
Sí, sí.
Entonces, por eso digo que se siente que es muy orgánica la película. No siento que estuvo forzada esta película. Para mí estaba pensada desde hace mucho tiempo. Y por lo que cuenta Shyamalan, que yo he leído en entrevistas, porque cuando terminé la película necesitaba leer cosas, necesitaba saber en qué estado estaba lo que iba a venir después. Escuché estas cosas y él habla muy naturalmente y no tiene como... no se pone límites para hablar. Cosa que es increíble.
No, me parece que ha hecho entrevistas con spoilers y entrevistas sin spoilers. Eso me pareció interesante.
Sí.
Porque se notaba que había críticos de cine, periodistas que decían, pará, quiero hablar un montón de cuestiones con vos, que la voy a publicar después que se estrene. Sí. Y debe haber habido quizás algún contrato firmado. Bueno, esto lo publicás aclarando que tiene spoilers, lo que sea.
Sobre todo el tema que a mí me interesaba mucho, el si se va a hacer una secuela, los derechos los tiene Disney. Porque la película original es de Disney.
¿What?
Sí. Pero tenía un sello Disney que era de adultos, no me acuerdo cómo se llamaba. Y parece que ya está todo hablado. O sea, cuando él va y hace la película, ya había hablado con el tema de los derechos y le dijeron que sí, que no iba a haber problema.
Es que menos mal, cuando hablamos de Disney, yo ya los veíamos.
Tenía miedo que le digan, no, mirá, no puedes usar los derechos para hacer.
Yo me lo imaginaba una secuela de los Vengadores, ¿viste? Con Dan.
No, pero por lo que dijo él, está todo resuelto. Así que, es más, el otro día entré a la cuenta de Twitter de él. Y puso que él está haciendo ya el tratamiento de su próxima película y dijo, si ustedes vieron Split, ya saben cuál va a ser.
Claro.
¡No! ¡Por favor! ¡No me lo dejes picando así!
Es que aparte es una película que capaz que no tarda más de un año y pico, dos años en estrenarse, porque son muy chiquitas.
¿Cómo lo quiero?
Son películas que las filman en un mes, le lleva más tiempo ni siquiera la preproducción.
Igual va a ser más... me parece que va a ser más ambiciosa la tercera parte.
Me parece que va a ser más como El Protegido, esas películas más grandes.
Y lo que pasa es que va a ser otra cosa. O sea, tiene que haber una lucha, algo, tiene que haber un choque
Es que ahí es donde ojalá que haya aprendido los errores que se mandó.
Yo no creo que vaya tan arriba en escala.
En su etapa pochoclera y no terminemos con un mate de revoluciones, con una especie
Yo no creo que vaya tan arriba en escala. Sí, creo que va a ser parecida a la escena del Protegido cuando él va a rescatar a la mujer
ojalá,
que está secuestrada.
Ojalá que sea algo
Para
así.
Mí va a ser algo así.
Ojalá.
Porque tampoco es que son superhéroes con poderes...
No, estamos en una sociedad, digamos, una sociedad que está muy cerca a la nuestra.
Claro,
son
muy cercana.
Gente que tiene capacidades superiores, más allá.
Totalmente, claro. Totalmente.
Sí, no estamos hablando de Marvel ni nada de eso.
No, es otro código.
No es algo místico tampoco. Bueno, y les digo, disculpen, la interpretación de McAvoy es un 10.
Es increíble. Yo no entiendo cómo no está nominado a nada ese muchacho.
Es
un 10.
Es que es verdad, no se puede entender cómo no está nominado. Pero igual no, en Estados Unidos se estrenó oficialmente en enero.
En enero.
Así que por eso no está nominado.
Sí, igual es una... ¿Y en los próximos no entran, no tampoco?
Sí, en los ¿Sí? próximos sí.
No, no.
¿Sí?
¿No?
¿Cómo sí, que no? Decir. Sí, sí, es todo lo que se estrena en el 2017.
Ustedes saben que hay una película que querían hacer la productora de Leonardo DiCaprio, que es la historia real de un tipo que tenía, no 23, pero tenía muchas personalidades, y que lo acusan de un crimen, y bueno, se trata sobre el interrogatorio de esta persona de múltiples personalidades. Lo iba a interpretar DiCaprio. Ustedes fíjense, después de esta película no se puede hacer.
No, igual, mirá que creo que hay una película que se llama Civil, que me dijeron, de hace 20 años, 30, que es sobre esto también, sobre el tema de las múltiples personalidades. Y ahí yo me acuerdo de una película que vi, que se llamaba Identidad, no sé si la vieron, que era gente que coincidía en un mismo lugar, en un hotel, en una tarde de lluvia, en donde todos se daban cuenta que estaban ahí, todos cumplían años el mismo día.
Sí, que me parece que la vi, pero no me
acuerdo. Es muy conocida esa película, que también habla de lo mismo.
¿Es una película
o no sé? Sí, es una película. Ah. Que está... Bueno, no me acuerdo cómo se llamó el actor, pero no importa. Que también creo que iba por este lado. O sea, me parece que es una idea que debe estar repetida a lo largo de la historia de ver películas que hablen de las múltiples
Sí,
personalidades.
obviamente.
El tema es que acá está para otro, está para servir a otra función, ¿no? Que es la de contar la historia de un villano para después, bueno, terminar, creo que
Sí.
la trilogía, no
La
sé.
película Civil es con Sally Field. Es más,
Esa.
creo que ella estuvo nominada al Oscar por esa
Y
película.
bueno, acá lo tienen que nominar a McAvoy. Lo que
Y
hace McAvoy
sí.
acá es increíble. Porque no es que solo lo hace aislado, ¿no? Se toma tiempo para hacer sus personalidades. En un mismo plano te hace cinco personalidades distintas.
Sí. Y cuando
Sí.
es Patricia, es mujer. O sea, no
Cuando
la
es
ves
Patricia es
como.
mujer, tiene que usar
Sí,
tacos,
sí, sí, sí. No,
tiene que
y
cambiar la
aparte,
pose corporal.
esos tics de la cara que hace eso.
Bueno,
Hace,
y
¿viste?
Hedwig hablando de sesioso y poniéndose en pose también de nene de 10 años, la escena en la que le dice, quiero que me beses, le dice a ella,
Está guionado excelente también, el guión es excelente.
y creo que los dos están muy bien casteados. El personaje de él lo iba a ser Joaquin Phoenix. Shyamalan le había hablado a Joaquin Phoenix que no lo pudo hacer por temas de agenda.
Que no hubiese estado mal porque Joaquin Phoenix es un actorazo también.
Es un actorazo Joaquin
Hubiera
Phoenix.
sido una película diferente, para mí.
Obvio, obvio. Pero McAvoy la
La
rompe.
rompió.
Que creo que la cara más
Creo que
inocentona
es
que
el
tiene
mejor papel de
McAvoy.
McAvoy en toda su carrera.
Sí, que tampoco tiene una carrera larguísima,
No, pero
pero sí.
hizo
Es hora de hablar
el
de
último Rey de Escocia,
Expiación.
que fue una de las primeras películas que se lo conoció, el último Rey de Escocia.
Sí, sí,
Sí, y
sí.
después tuvo Expiación. No,
Sí.
Expiaciones, no, Atonement.
Atonement,
Sí,
sí.
que es un peliculón. Pero acá muestra todo su potencial, es increíble. Y estaba leyendo que Shyamalan dice que lo elige porque tiene mucho. Él viene del teatro, puro teatro. Entonces sentía que también elegía proyectos jugados, como fue la última de Danny Boyle, que creo que él estuvo en la última de Danny Boyle, y otra película que se llama Filth o algo así, que no vi. Y él lo elige también por esto, por el
Sí,
riesgo que
Phil es
toma.
tremenda, la
Filth,
vi yo,
no la
es
vi.
tremenda. Es un policía que también tiene este problema de personalidad disocial.
Ah, mira, entonces por ahí lo eligió.
Sí, excelente esa
Claramente.
película.
Y bueno, y después también está Anya Taylor-Joy, que es esa piba, me parece que va a haber que seguirle el rastro.
Ya lo
Porque
demostró en La
en La
Bruja.
Bruja ya demostraba. Primero que tiene un rostro
Muy expresivo el rostro que
que es
tiene.
increíble, que es como medio The Antwoord, ¿no? La mina de la banda.
Sí,
Es
sí,
que
sí,
tiene como
sí.
esa onda.
Entre
Y
badass y
sí.
tierno.
Sí, medio andrógina, ¿viste? Como
Sí, sí, sí.
raro. Como Tilda Swinton, ¿viste? Como algo ahí. Y es muy económica a la hora de contar con todo, con la mirada, con el gesto, con la cara. Tiene mucha personalidad aparte.
Es que la película me parece que está planeada así, que siempre que trata de contarte cosas y no con el diálogo necesariamente, ¿no? Entonces me parece que ella termina haciéndole a la perfección eso. Que con las miradas, los gestos, ella te dice qué está
Y
pensando,
con el
qué va a
contraste con
hacer.
las otras dos también, porque en el contraste está lo rico del personaje también, se puede diferenciar. Desde el primer minuto es diferente.
Las otras dos personajes sí, eran un cliché.
Eran el cliché, pero porque vos necesitas tener el cliché para diferenciarlo, ¿no? Del contraste es siempre de donde sale lo mejor. Pero esta chica me parece que en cuanto al casting fue acertadísima la elección. Y después de McAvoy, bueno, ni hablar, lo recontraconfirmó. Y McAvoy estaba muy ansioso por lo que también leí en entrevistas de formar parte de la película por lo que implicaba el hecho este del universo Unbreakable. El tipo ya sabía que yo estaba haciendo una película para
Obviamente.
algo más. Así que bueno. Ahora hay que ver qué pasa pronto.
Ojalá, ojalá que sea más pronto que lejano, que no pasen otros
Nah,
15,
no, yo
20
creo que
años.
el año que viene o.
Para mí, fin del año que viene, principio del otro año. No sé, no quiero pensar tanto porque 2 años es.
Es un montón. Y además la está escribiendo todavía, así que falta
Uno habla de cine y habla de
bastante.
dentro de 3 años se estrena. Y en 3 años mi vida no sé qué pasa en 3 años. Trata de no pensar.
Pero bueno, nos podemos contentar con Split y con el final, con los últimos 10 segundos.
Y bueno, y eso, a la hora de ver cine, cuando están esperando muchísimo algo, traten de no leer tanto.
Es un caso para aprender y decir cómo puede ser que yo no, todavía no puedo entender cómo no me spoileé de una cosa tan así. No recuerdo caso en que haya que el spoiler sea tan
Yo
grande.
creo que no me
Solo.
yo creo que no spoileé porque no venía con tanto hype yo con la
Yo sí
película.
estaba re, pero re hypeado, voy a usar el nombre del programa. Estaba re hypeado.
Entonces eso hacía que yo no me meta mucho a buscar ni nada. Entonces yo caí así con la mente en blanco a ver la película. Y bueno, y si no te pasa lo de Gaby.
Claro.
Que le encontraba referencias superheroicas.
La pasé bien igual. La pasé
no, obvio,
bien.
Obvio. No,
obviamente,
obvio.
Es un peliculón igual.
Obvio, obvio. Igual vos no sabías el final. O sea,
no
pasaba.
Tenía idea de cómo se iba a resolver. Creí que había una escena post-crédito, que en realidad es una post-crédito, pero instantánea. O sea, ahí nomás. Sí. Largan el título de la película y ahí nomás te muestran la escena post-crédito.
Es que quizás originalmente la planeó post-créditos, pero dijo, no, pero ¿cuánta gente se va a quedar?
En una entrevista que leí, otra más, porque me pasé leyendo entrevistas, él dice que la fue montando distinto. O sea, primero la puso como al toque antes del título, la escena pegada, y después del título la pensó tipo post créditos, pero dijo no puedo ponerla post créditos.
No,
la puso después del
es que título. Pensemos que con este género no es normal el tema del post crédito, entonces es como la gente iba a terminar la película, se iba a levantar de la butaca y se va. Entonces bueno,
obvio.
Me parece que esto y directamente quedaba medio raro, entonces bueno, me parece que lo usó muy bien, así que bueno.
¿Alguna recomendación?
Recomendación, una película que Shyamalan estuvo recomendando como su mayor influencia al verse esta película, que es una película, un drama griego que se llama Dogtooth.
Sí, Dogtooth, sí.
Colmillos le pusieron acá, sí, está bien, mejor traducción no hay. Y Shyamalan dice que es una de sus grandes influencias al verse esta película.
Gran película.
Es película griega, uno dice, no, bueno, pero búsquenla, véanla.
Sí. Gaby.
Sí, bueno, obviamente Unbreakable, y mencionaba recién Filth. Me parece que si quieren verlo macabro y esta idea de locura, que también tiene que ver mucho con Trainspotting, porque de hecho es el mismo creador la película.
Ah, mirá.
Y la historia tiene, primero pensás que es una comedia negra y después te das cuenta que es un drama. Y también se lo ve a McAvoy en su máxima expresión, y es tremenda esa película. Más que todo por él, y también por ver cómo se vincula su actuación con la de esta película, con Split, para entender de dónde viene.
Yo voy a recomendar Vestida para matar de Palma, porque creo que tiene algo muy sexual la película también, en partes, que está medio camuflado ahí, y creo que Shyamalan toma algo de Palma y algo de Hitchcock también. Y después, no sé, alguna de Hitchcock, no sé si... Bueno, Vértigo tiene esto del misterio ahí, de lo ideal. Pero alguna de Hitchcock, pues, tiene algo más en el clima con Hitchcock, me parece, sobre todo cuando son películas como de encierro, de pocos personajes y de situaciones como fantásticas, o sea, no fantásticas de género, sino quiero decir de personajes que tienen que vérsela en una situación muy particular. Así que yo diría que Vestida para matar y alguna de Hitchcock, cualquiera.
Sí, y le quiero decir a la gente, si se quedó hasta el final, que pueden escuchar todos nuestros podcasts, y además estamos en esta semana de Split, pero el próximo podcast se viene con todo, me parece.
Sí.
Porque tenemos muchas películas adelante, una de ellas es Logan, que parece que va a explotar todo la semana que viene, estos días. Y también tenemos algo de los Oscars en los próximos días, así que atentos.
Sí, así que bueno... No le voy a decir que vean la película porque ya sí escucharon todo esto.
Están al horno, si no la vieron.
Están al horno. Pero bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias, Tincho.
Gracias a ustedes.
Gracias, Gaby.
Le mandamos saludos a Guido que volvió a su planeta por unos días.
Sí, no sabemos dónde está, en el lugar secreto de la Argentina. No sabemos si está en la Argentina. No sabemos dónde está.
Creo que está en Argentina. No,
no quiso decir su locación.
Está dando vueltas.
Está dando vueltas por ahí.
Su Zeppelin.
Gracias a Marian, que está acá siempre. Y bueno, nos vemos la próxima en el programa
14.
No, próximo 14, número 14 de Hypeados. Así que hasta luego. Hypeados.